Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Más de 2 millones de mujeres siguen sufriendo la violencia que ejercen contra ellas sus parejas o exparejas en nuestro país. Hoy en COPE estamos abordando la situación de estas mujeres en una programación especial. Susana Gálvez coordina el Centro de Atención a las Víctimas del 016 en Madrid y le ha contado a Herrera que no hay un perfil concreto de maltratadas.
No hay un perfil determinado, es cualquier rango de edad, lamentablemente pues más jóvenes, mayores, menos, en cualquier momento. No es, llevo un tiempo en una relación y ahora no está pasando esto, no, es que ha pasado desde el principio, pero ahora lo estoy viendo.
Contamos además hoy que el mercado inmobiliario vuelve a terreno de máximos y las compraventas de vivienda vuelven a superar la barrera de las 600.000 operaciones al cierre de 2024. Destaca sobre todo el impulso de la obra nueva que cerró su mejor año desde el 2013. Marta Ruiz.
La rebaja del crédito en la segunda mitad del año, sobre todo debido al recorte de tipos de interés, empujó la compra de viviendas, casi 642.000, un 10% más que el año anterior, incluso en números superiores al 2021, cuando las operaciones se dispararon tras el año de parón de la pandemia. Y aunque la obra nueva pegó un acelerón, superando las 135.000 ventas, el grueso de las compras, el 80%, se siguió concentrando en la vivienda de segunda mano. Y si atendemos a los datos recientes de hipotecas, vemos que el 35% de las adquisiciones se hizo sin financiación, o lo que es lo mismo, con pago al contado. Si miramos por regiones, Galicia, La Rioja y Castilla-La Mancha registraron las mayores subidas y solo una comunidad autónoma, Baleares, computó menos compras que el año anterior.
Y acaba de finalizar la declaración en el Tribunal Supremo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La actividad de Ábalos en el Congreso de los Diputados se centra casi en exclusiva en su situación particular. Caído en desgracia, quien fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez y número dos del PSOE, se queja del trato de sus excompañeros. Yo cosí el partido. Ha rememorado en referencia a la reconquista de Sánchez del liderazgo en las primarias de 2017. Ricardo Rodríguez.
Hace ahora casi un año los socialistas rompieron amarras con José Luis Ábalos, pero se hace muy presente a cada paso de la justicia. Con todo lo aflorado, por ahora, la actividad como diputado del grupo mixto gira sobre todo en cuestiones personales. Entre sus últimas preguntas escritas, la auditoría de transportes en la adquisición y distribución de mascarillas o un posible rastreo de la policía sin aval judicial. Las derivadas del escándalo le han hecho envejecer, eso asevera el exministro, dado a definir de vergüenza el trato que le ha dispensado el PSOE. Hay dirigentes que creen que se sintió maltratado ante la celeridad que empleó al darle la espalda a Pedro Sánchez. Y es que Ábalos gusta atribuirse el mérito de coser un partido roto por la cruenta batalla de las primarias de 2017. Cuenta al menos con varias ofertas editoriales para escribirlo en un libro.
Y contamos que el Papa ha pasado bien su séptima noche ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Se ha levantado para desayunar, además lo ha hecho sentado en un sillón. Francisco respira de manera autónoma y su corazón reacciona bien a los tratamientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ronda de repesca de la Champions, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça ya barajan sus posibles rivales para octavos. Bruno Casar.
Los tres van a estar en el sorteo de mañana a las 12 del mediodía aquí en COPE, en el que el morbo sobre todo sobrevuela para los dos equipos madrileños, porque tras eliminar al Manchester City, el Real Madrid apunta al Bayer Leverkusen o al Atlético de Madrid para esos octavos de final que Ancelotti analizó así en rueda de prensa.
Estamos en la pelea en los octavos de finales, nos ha costado mucho llegar aquí, 10 partidos... Ahora creo que los rivales Atlético y Leverkusen son rivales que tenemos que respetar mucho.
No tiene preferencia el italiano para ese partido de ida. Por cierto, Bellingham no va a estar por sanción. Además de ese derbi madrileño, el Atlético de Madrid anota también al Bayern de Múnich. Como posible rival, el FC Barcelona conocerá su suerte entre el Paris Saint-Germain o el Benfica. Hoy busca los octavos de final también el Betis en la Conference ante el Gante a las 7 menos cuarto con el 3-0 que tiene a favor del partido de ida, y a las 9 en la Europa League la Real Sociedad con 2-1 a favor ante el Midtjylland.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada con cielos parcialmente nubosos y temperaturas máximas en torno a los 18 grados. Las mínimas estarán alrededor de los 7 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras un accidente complica la salida por la 4 en Getafe y de entrada hay retenciones en la M503 en Pozuelo de Alarcón y en la M40 en Coslada, dirección A2. En las calles de la capital, la niebla está complicando la circulación en algunos tramos. Hay tráfico intenso en Avenida de América, también en la Avenida de la Memoria y Cristo Rey, en la 5 en Lucero y el Alto de Extremadura y en la prolongación de O'Donnell y Doctor Esquerdo. También dificultades en el entorno de Atocha, en el Paseo del Prado y Recoletos, dirección norte, en José Abascal, en los Bulevares y en Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra. Escuchas Herrera en COPE.
Digas gol, di. Los goles siempre suenan mejor en COPE. Este sábado, Las Palmas Barcelona, Valencia Atlético de Madrid.
¡Qué golazo!
Y el domingo, Real Madrid Girona.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los expertos en renovar su hogar, con un 30% de descuento en una selección de modelos de sofás. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Este corazón es el de Aura, 39 años. Quiero que te sitúes conmigo, es enero de 2020. Estamos en Sevilla. Aura ha encontrado un hueco en el trabajo y ha contactado con dos relaciones anteriores de su pareja. Y ha descubierto que huyeron de él por malos tratos. Una de ellas a Chile y la otra a Italia. A ella le pasó lo mismo. Por eso se puso en contacto con ellas. Por Facebook. Aura quería entender qué le estaba pasando. Y las respuestas fueron inapelables.
Habían huido de Colombia, una en, se fue a Chile y la otra a Roma. O sea, ellas pusieron tierra de por medio porque las había intentado matar. Entonces ellas me dijeron, Aura, usted no se imagina con quién está viviendo. Por favor, huya, huya de ahí, regrésese a su país.
En ese momento Aura no puede huir. No puede huir porque está de forma irregular en España y porque no tiene dinero. Su pareja se lo quitó todo. Está paralizada. El Centro Andaluz de la Mujer a 500 metros de su casa. No sé de dónde, pero saca fuerzas y planea su vida. Lo hará mientras él duerme, teniendo a mano el número de la policía, por lo que pueda pasar. Porque el riesgo de que la mate está aquí, presente.
Yo le dije que no quería, que por favor vivir más con él, que se fuera. Y él se lanzó desde la cama, estaba acostado, se lanzó a mi cuello. Yo no sé de dónde a mí me salió fuerza. Yo me hice chiquitita y yo salí corriendo con el móvil en la mano. Llamé a la policía. Estaba casi desnuda y él también, él estaba en ropa interior. Y eso fue, él salió a buscarme hasta el pasillo de la casa. Yo salí a la calle, la policía llegó a mi ayuda, acudió a mi ayuda. Cuando entramos a la casa, porque la policía me dijo, tienes que entrar para poder recoger tus cosas y demás. Él se había cortado una mano. Y les dijo que yo les había cortado la mano a él.
Escuchando ahora me he dado cuenta de que cuando habla de los episodios más dolorosos de esta historia, deja la mirada fija en el horizonte. Presiona sus manos, las aprieta de forma nerviosa y lo revive todo, porque el pasado remueve todo.
Había un momento porque a mí siempre me cuesta de todas maneras.
Hay fechas que no va a olvidar. Son cicatrices en su corazón. Una de ellas el 18 de febrero de 2020, el día en el que se produce este episodio y en el que decide denunciar. Da ese paso, pero no sirvió de nada. El juez la desestimó. Ni siquiera se dictó una orden de alejamiento. Seguimos hablando y las imágenes van y vienen de su cabeza. Me cuenta que desde que conoció a su pareja, en Colombia hasta el traslado a Sevilla, ha vivido mucho, muchísimo. El primer episodio de violencia física fue por una discusión y por ella acabó con hematomas por toda la cara.
Ahora entiendo a las mujeres que pasan por esto, o sea, entiendo toda esa indefensión aprendida, todo ese ya incapacidad de reacción, de asentir y de conformarse con lo que hay, ¿no? Y toda esa manipulación, porque siempre creemos que esa persona va a cambiar, que nuestro amor y nuestra paciencia les va a ayudar para cambiar, pero eso nunca, nunca ocurre.
Aura es psicóloga, pero aún así le costó entender qué le pasaba, qué le estaba pasando. Y me dice que le puede pasar a cualquiera. Tiene 45 años y forma parte del equipo de psicólogos de la Asociación Anabella, que atiende a víctimas de violencia machista. Cuando uno entra en su sede, lo primero que se encuentra es un corazón. Un corazón rosa acompañado de una frase en la pared, que dice: soy perfecta tal y como soy. Me merezco ser feliz. Aura lleva 6 años en España y solo piensa en rehacer su vida y en ayudar al resto de mujeres que sufren este tipo de violencia. Una violencia que solo el año pasado se cobró la vida de 48 mujeres y de 9 menores. La labor de las asociaciones, de asociaciones como esta, es clave para construir esperanza frente a esta lacra social.
¿Quién es?
Lo sabe también Elena. Por cierto, su nombre es falso. Me ha pedido que por seguridad no demos ningún detalle que permita a su agresor o a su entorno saber dónde estamos y dónde puede encontrarla. Y claro, claro que así lo vamos a hacer.
Hola, hola.
Es un piso normal. En las paredes hay colgados dibujos, fotografías, todos de momentos de felicidad. Porque esta es una nueva etapa. una nueva etapa para quien vive aquí. Elena sufrió los malos tratos lejos de aquí y se refugió en Sevilla. Aquí encontró la ayuda de Asociación Betania y es donde puso rostro a la esperanza.
Porque cuando sales de una relación tóxica o estás en una relación tóxica, a ver, es muy difícil. Eso te va quemando, te va quemando, te va quemando la cabeza y tú llegas a, no sé, hasta en depresión, como por el ejemplo en el que yo vine. Ansiedad, muchísima ansiedad y agobio, no sé, es una situación muy fea. Entonces, claro, cuando tú llegas aquí, empiezas a recuperarte, empiezas a tratarte. Aparte de ella, eso, las terapias con la psicóloga, el refuerzo que ella te da, los consejos que ella te da y demás, pues tú ya vas otra vez como cogiendo tu autoestima, tu seguridad y tu paz, sobre todo. Vamos, yo ahora mismo es que soy otra persona.
Porque Elena, tras sufrir malos tratos, vive desde diciembre en un piso de protección y vive con más personas. Y entre ellas se reparten las tareas: la cocina, la limpieza, las compras, que se hace cada dos semanas. Lo que hacen todas las semanas, sí o sí, es ir al psicólogo.
Yo me levanto por la mañana temprano, me arreglo, arreglo a la niña, la llevo a la guarde, subo, hago mis tareas, lo que me toca. Por ejemplo, esta semana pues me toca el salón y pasillo, me toca hacer la comida, el baño lo hacemos un día cada una y nada, me entretengo aquí haciendo mis cositas.
Lo que me cuenta es que ya ve con otros ojos el futuro y que se está formando para trabajar. Sus compañeras y las trabajadoras sociales pues ahora son su familia. Irse de casa fue la decisión más difícil que ha tomado. Y aunque sabe que el miedo es muy personal, anima al resto de mujeres a dar el paso.
Yo le diría que sean fuertes, que no lo piensen, que lo den, que después hay una vida mejor después de esto. Y que todo pasa y todo llega y que no aguanten nada que no tengan que aguantar.
¿Quién se encarga de gestionar este paso? El jefe de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer en Sevilla, de la UFAM. Quedo con el inspector Rafael Fernández. Rafael lleva 30 años en el cuerpo, los últimos 5 en esta unidad.
Entré en el año 95 de policía y luego he ido ascendiendo en 3 ascensos, oficial, subinspector, inspector.
Me reciben las instalaciones de la unidad, que se dedica a investigar, a tomar denuncia y a aplicar protección en los casos de violencia machista. 3 compañeros del turno de tarde realizan gestiones relacionadas con 3 expedientes abiertos. Rafael prefiere que hablemos en su despacho, así que le acompaño. Es un espacio pequeño, no llega a 10 metros cuadrados. En su mesa, su ordenador. Hay una caja de sellos policiales y una grapadora. Y junto a eso hay un documento del juzgado de violencia sobre la mujer, del número 1 de Sevilla. Y hay una anotación, escrita a mano, recordando que debe hablar urgentemente con protección. Hay 3 bandejas azules apiladas, de una ficha con una foto y los datos de un presunto agresor. Bajo un epígrafe: cartel, difusión, autor, Biogen. Esta herramienta Biogen es la que usan los cuerpos y fuerzas de seguridad, a excepción de la policía vasca y de la catalana, para hacer un seguimiento de las víctimas. El inspector Fernández me cuenta que todo este proceso comienza con una denuncia.
Hay 3 vías antes de implementar eso: con una denuncia de la propia víctima, de una tercera persona, que puede ser familiar, vecino, amigo, tal, o de oficio por la policía a través del denominado protocolo cero.
El protocolo cero permite a la policía tomar la iniciativa y asignar un protector a la víctima. A la víctima se le informa de todos los recursos que tiene a su disposición y se le da de alta en el sistema. Contesta un cuestionario de 40 preguntas.
¿Qué tipo de violencia se ha ejercido? ¿Si ha sido física, psicológica? ¿Si ha habido sexo forzado? ¿Si se han empleado armas?
Las respuestas son binarias, sí y no. Y en algunos casos no sabe. Es un algoritmo el que determina el nivel de riesgo, que va desde no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Y el cuestionario es largo, es una cosa que me reconoció el inspector. De media suelen tardar 2 horas en rellenarlo con las víctimas. Y suelen llegar, se lo puede imaginar, muy tocadas psicológicamente. Hoy han atendido 5 casos, que es la media, entre 5 y 8 diarios. El sistema da servicio ahora mismo a más de 100.000 mujeres en toda España. 12 tienen un nivel de riesgo extremo de volver a ser agredidas. 4 están en Andalucía. Esta comunidad, junto con la valenciana y con Madrid, concentran la mitad de los casos atendidos por Biogen. El inspector Fernández cuenta con un equipo de 12 personas. 7 de ellas son mujeres. Todos tienen que atender 1.500 casos. 12 personas para 1.500 casos. Es decir, cada agente debe hacer el seguimiento a 120 mujeres. 120 mujeres por agente. Claro, le repregunté y me reconoció, después de un silencio breve, que no hay muchos medios.
En Sevilla, aquí en Protección, somos 12. 12 para 1.400 víctimas. Ya es fácil hacer las cuentas, pero bueno, es complicado, pero bueno. Ahí estamos, lo que hay, se hace lo que se puede y...
Rellenan el formulario y el programa asigna un número identificador a la denunciante. Y se le imprime una copia del plan de seguridad, que es personalizado con unas medidas de autoprotección. Se le aconseja que cambie de teléfono móvil, de vivienda y que solicite una casa de acogida. Si la víctima tiene un menor a su cargo, el protocolo añade un corte todavía más social. En paralelo se toman medidas policiales y judiciales con el presunto agresor. Y a partir de ahí, la víctima pues contará con un agente protector al que podrá recurrir siempre que perciba un riesgo para su integridad.
¿Ufam Protección?
Hola, buena. Mira, yo llamaba porque quería hablar con mi agente de protección que se llama Carmen.
¿Quién es usted?
Mira, soy María. Es que me lleva ella la protección, es que me ha pasado una cosa y quiero contárselo, necesito hablar con ella.
Vale, dígame usted el apellido, voy a comprobar su ficha.
García García, María.
A lo largo del tiempo el estado de gravedad puede cambiar. Incluso la propia víctima puede solicitar salir de la base de datos. En los 5 años que lleva el inspector como responsable, no se ha producido ningún caso. Durante la conversación me insisten que no existe un perfil concreto de víctima.
52 por H20. Adelante. Ocupación.
Algo en lo que me he fijado es que su teléfono móvil no para de recibir WhatsApps. Y el canal de radio, el de las patrullas, de enviar avisos. En el calendario, en la pared, hay señalados con intención varios días. El 5, el 14 y el 20. Saliendo de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, recuerdo cómo Victoria, otra víctima, pues también me insistió mucho en la escasez de medios, en la lentitud judicial. Victoria tiene 40 años. Accede a hablar conmigo siempre y cuando le distorsione la voz. Como Elena tampoco quiere que nadie le reconozca. Lleva 5 años de juicios y todavía después de 5 años, está esperando a que su agresor entre en prisión.
La historia real es que a mí me saca la policía de mi casa hace 5 años y entro en el juzgado de violencia. Y en violencia sí fue la cosa bien, la verdad es que el juez sí fue rápido, hizo una instrucción rápida, pero era tan gordo el tema que lo mandó a penal. Y era un procedimiento tan grande que lo partió en tres partes. He tenido 3 juicios por lo penal también, tengo 4 sentencias ganadas. La última, el maltratador la recurrió y eso es ese es el problema. Que va todo muy lento, que el último juzgado de lo penal pues ha cometido, llevo 2 años en el último juzgado de lo penal, parada por subir una sentencia errónea y tenerla de corregir, recurre y no entregan los documentos necesarios a la audiencia provincial, lleva parado desde septiembre, no entregan los documentos necesarios a la audiencia provincial, por lo tanto llevo casi 5 años de procedimiento con 4 sentencias a mi favor.
En 2023, aquí en España, se tramitaron 200.000 denuncias. El 70% de las 48 mujeres asesinadas no denunció a su agresor. La edad media de todas ellas es de 42 años. Y la mayoría mantenían relación con el agresor en el momento en el que las asesinaron. La primera vez que Victoria denunció fue el 5 de junio de 2020. Y lo recuerda como si fuera ayer. Lo hizo por una agresión muy fuerte. Incluso la policía tuvo que sacarla del domicilio. Hasta ese momento, lo peor era el control.
El control de mi teléfono móvil, el enfadarse por cualquier cosa. Pero claro, cuando tú no te has visto en una situación así, no lo ves hasta que te da el primer guantazo, claro. Ya cuando te da el primer guantazo, Pero bueno, ya ahí entra la familia, que no, que esto tiene solución. Tú no tienes herramientas, tú nunca te has enfrentado a una situación así. Entonces te lo crees. Tú te lo crees, tú dices, bueno, será un mal momento, será que... Te planteas si es tu culpa, realmente te llegan a... Llegan a manipular tanto tu mente que tú llegas a pensar que a lo mejor tú haces algo malo. El aislamiento social. O sea, hay muchas alertas. Pero claro, hasta que no ves que te va a matar, realmente no dices hasta.
Desde la primera denuncia, Victoria ha tenido que cambiar de domicilio. Ha visto cómo le manipulaba las ruedas del coche o cómo le cortaba desde la calle el cable de internet de su casa. Todavía hoy, Victoria sigue encontrando a su expareja en la calle. La lentitud judicial y los errores no le permiten cerrar una puerta que le permita por fin abrir otra. La de la esperanza.
Hombre, me ha afectado mucho. Perdí 10 kilos, estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Todavía, porque no he cerrado este capítulo de mi vida. No lo he cerrado. Entonces esto conlleva secuelas importantes. Secuelas muy importantes a nivel físico y psicológico, sobre todo psicológico. Porque desaparece tu maltratador, entre comillas, pero la lucha sigue.
Decía Victoria que quiere terminar de cerrar esa puerta, ese capítulo. Que metan a su agresor en la cárcel y olvidarse de todo. Pasa que el caso está atascado en un juzgado. En Sevilla hay 4 juzgados de violencia sobre la mujer. El año pasado se tramitaron cerca de 6.000 casos. Victoria lleva 5 años esperando, desde que puso la denuncia. ¿Por qué cuesta tanto cerrar esta puerta? Mira, estoy en Sevilla, concretamente en el juzgado de la violencia sobre la mujer, en el número 3, en una de las 2 salas que tiene. Es una sala pequeña, de unos 20 metros cuadrados, en la que hay 2 cámaras que graban todo el proceso. Una mesa en forma de U. Y me acompaña Ángeles Carmona, secretaria judicial. Lleva 2 décadas en la judicatura, y creo que puedes contarnos de primera mano por qué tardamos tanto en cerrar esa puerta. Ángeles, buenos días.
Buenos días, Alberto, y sobre todo, gracias por dedicar hoy a este tema tan importante en vuestra cadena. Hemos visto muchos testimonios y hay que ponerse en la piel de esas mujeres víctimas. El hecho de que la justicia sea tan lenta les afecta enormemente porque el procedimiento es muy duro, muy arduo para una mujer que está siendo víctima. Porque cuanto más tiempo tarde, más sensación de impotencia tiene ella. Como hemos visto, parece que en la primera fase del procedimiento, que es en el momento de la instrucción, en España tenemos juzgados especializados que funcionan perfectamente, pero todavía tenemos que hacer mucho, a pesar de que España es uno de los países más avanzados en la lucha contra la violencia machista. Está claro que todavía queda mucho camino por recorrer. Y, entre otras cosas, hay que especializar los juzgados de lo penal, que es quienes dictan las sentencias. Nosotros aquí, en este juzgado donde estamos, lo que hacemos es instruir las causas, esclarecer los hechos y dictar las medidas de protección de las víctimas, que son muchísimas y que salvan sus vidas gracias a esas medidas de protección. No podemos tener un listado de las mujeres que salvan sus vidas, solo por desgracia de las mujeres que la pierden, que son asesinadas, pero a diario en estos juzgados se dictan muchísimas medidas de alejamiento, prohibiciones de comunicación, medidas para proteger a los niños y a las niñas, a las víctimas también, violencia de género.
Pero ¿por qué en el caso de Victoria, que lleva esperando 5 años, son 5 años esperando desde que pone una denuncia, y en los que ha visto muchas veces, sigue viendo a su agresor, porque va a buscarla, porque le manipula las ruedas del coche, porque le corta, lo hemos escuchado, algún cable de internet, incluso desde la calle. ¿Por qué?
Bueno, probablemente sus procedimientos, por lo que ella ha contado, han caído en diferentes juzgados de lo penal, ha habido sentencias condenatorias, pero probablemente esas sentencias no se estén ejecutando porque se haya suspendido la condena, porque a lo mejor la condena es trabajo en beneficio de la comunidad. Ella lo que espera de la justicia es una entrada en prisión, que todavía no se ha producido, y realmente esa es la respuesta que debe dar la justicia. Uh-huh. Esperemos que con el nuevo pacto de Estado contra la violencia machista que se acaba de aprobar, se pongan en marcha más especialización en los juzgados de lo penal, precisamente para que no haya esta dispersión y que para que cada juzgado especializado sepa el calvario por el que está pasando esta mujer.
Te tengo que preguntar por una ley muy controvertida, que ha cortado los plazos de las condenas de algunos agresores, es la ley del solo sí es sí. ¿Qué modificaciones, a sus ojos, hacen falta para proteger mejor a las víctimas?
Bueno, por suerte, esta ley primera, llamada del sí es sí, que provocó tantísimas reducciones de condena, incluso excarcelaciones de violadores, de agresores sexuales, incluso de pederastas. En muchas ocasiones vimos en las sentencias que eran agresores que estaban cumpliendo por abuso sexual y agresión sexual a menores de edad, algo que evidentemente la sociedad no tolera. Luego se modificó, por suerte, y volvimos otra vez a la situación anterior. Sin embargo, todavía se están produciendo estas reducciones de condena, digamos, rebajas de condena de los asuntos que se fueron instruyendo durante el tiempo que estuvo en vigor la ley. Por suerte, se rectificó y hemos vuelto otra vez a las penas muy graves que establece nuestro Código Penal en este sentido. Estamos viendo, además, ahora que se acaba de publicar una ley en la que amplía las competencias de estos juzgados a la violencia sexual fuera de la pareja también. Es decir, uh-huh, hasta ahora estos juzgados solo contemplan la instrucción de las causas de la violencia en pareja y ahora se ampliará como nos obligan el Convenio de Estambul y el resto, uh-huh, de los compromisos internacionales, uh-huh, de que España forma parte.
Ángeles, una última cuestión. El 70% de las víctimas no denuncia. Entiendo que, bueno, y tú estás muy al día con el proceso, que es un proceso duro, que también hay más aristas que influyen, como el miedo, como esa esperanza de que esa persona vuelva a ser como antes. El círculo, el entorno de la propia pareja te invita a pensar que esa persona ha hecho algo que no es propio de ella y que puede cambiar. ¿Qué mensaje le mandas a las víctimas que ahora mismo puede que nos estén escuchando en su casa y que tienen miedo a contarlo, a denunciar?
Bueno, el mensaje es exactamente idéntico al que han enviado todas las víctimas que hemos escuchado a lo largo de la mañana. Hay que denunciar, hay que ponerse en manos de las autoridades y si no es posible por miedo, por vergüenza, por culpa, todo lo que hemos estado escuchando, ¿no?, de estas víctimas, hay que contarlo a su médico, a las personas que le rodean, a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas. Esto es fundamental. Muchas mujeres salen de ahí gracias a que alguien les ha dado una mano y les ha hecho ver el riesgo que corre continuando con esa relación. Por eso es tan importante que lo cuenten. Y el entorno, sobre todo, el llamamiento que siempre hacemos, las personas que están cerca de esas víctimas no deben dejar en la responsabilidad de ella la denuncia. Ellos pueden denunciar también. Podemos, cada uno de nosotros, salvar una vida.
Ángeles, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí, por toda la ayuda que nos has prestado. Y bueno, esperemos que así sea. Y sobre todo que la sociedad señale a los maltratadores, que yo creo que es algo en lo que estamos trabajando, que ha cambiado mucho, pero bueno, tenemos que seguir ocupándonos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Enseguida estamos con Maramate, con Jorge Alcalde, para hablar de ciencia y para abrir el rincón de pensar. Pero Tony,
dime.
Tú me tienes que contar algo de la Mutua.
Hombre, es que, a ver, ¿cómo se puede explicar que con los problemas que hay en la vida, con todas las cosas que tenemos que hacer, que todavía haya compañías de seguros que te obligan a ir a su oficina para hacer gestiones? Hombre, por favor, hola.
No, hola no, di adiós. Directamente, pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La vida breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres, con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nara! Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento. Entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. Qué vergüenza, ¿eh?
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa. Baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen, no es nada caro. En Lecanda, la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions. Today,
Polestar released. Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4. Diseño impactante, velocidad sorprendente y 100% eléctrico. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? Reserva tu test drive en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
La ciencia nos ayuda a vivir mejor y a entender lo que parecía imposible. Ahora toca dejarse asombrar por Jorge Alcalde, que llega con descubrimientos que nos hace la vida más fácil. Bueno, más fácil o más misteriosa.
Sí, señor. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Me gusta lo de fácil y misterioso, ¿no? Es una sí, combinación señor. Interesante. Sí, sí, sí.
Oye, de la calima, la última calima que tuvimos aquí, que fue creo que hace un par de años, bueno, en el sur sabemos bastante más de todo el polvo que viene del Sáhara, pero es que muchas veces lo que traen los desiertos no es solo polvo, porque por el cielo también viajan nutrientes, bacterias, hongos. ¿Por qué me quieres hablar tú hoy de esto?
Pues mira, porque se acaba de descubrir. Es una investigación científica que ha tenido lugar en el macizo del Montseny, en la cordillera catalana. Y allí, en las cumbres altas de ese macizo, se ha descubierto una cantidad ingente de microorganismos, de bacterias y de hongos que proceden del desierto del Sáhara y de algunos otros desiertos del norte de África. Es decir, que existe una conexión invisible entre prácticamente cualquier lugar del mundo y los desiertos del planeta. Estas bacterias, estos microorganismos viajan en lo que los científicos conocen como autopistas del cielo o autopistas de aire. Son grandes corrientes de aire que ascienden a capas altas de la atmósfera y desde el desierto del Sáhara o desde el desierto de Gobi expanden microorganismos, nutrientes y bacterias que riegan todo el planeta, literalmente todo el planeta. Algunas de ellas beneficiosísimas. Por ejemplo, hay buena parte de los nutrientes que han hecho que la Amazonía sea un vergel de vegetación y de biodiversidad proceden precisamente de hongos y bacterias del Sáhara. Y otras no tan buenas, porque también algunas enfermedades pueden transmitirse a través de estos microorganismos.
¿Cómo cuáles?
Bueno, enfermedades infecciosas y enfermedades respiratorias. Se supone que buena parte del aumento de las enfermedades respiratorias que tienen que ver o que coinciden con momentos de calima, pues proceden de bacterias y de hongos que han nacido en otros lugares muy lejanos de, por ejemplo, de España, y que se posan aquí con nosotros. Esta investigación es muy curiosa porque tiene que producirse en altura, tiene que generarse en zonas muy altas, porque así se evita contaminación de otro tipo de bacterias o microorganismos. Lo que cae en las cumbres más altas de Europa sabemos que viene de la atmósfera alta, y todo lo que está en las capas más altas de la atmósfera sabemos que viene de muy lejos, de miles de kilómetros de distancia, como por ejemplo estos microorganismos.
Pero me asusta, Jorge, mira, esta mañana precisamente hablaba yo del problema que tenemos con las superbacterias, o del previsible problema que vamos a tener para 2050, dice la OMS, que 10 millones de muertes, que será la primera causa de muerte del mundo. ¿También viajan por estas autopistas?
Sí, fíjate, además de esta investigación, y tienes toda la razón en apuntarlo, una de las cosas que más ha destacado es que buena parte de los genes que producen resistencia a los antibióticos, es decir, de los genes de las bacterias que son más potentes, también se pueden transmitir a través de estas autopistas del cielo. De manera que sabemos que hay bacterias muy resistentes a antibióticos que no están en nuestro entorno, pero que podrían venir, podrían invadir nuestro entorno a través de estas nubes y de estas corrientes.
Pero, es muy importante. ¿Sabes qué me preocupa a mí del tema de las superbacterias? Que a mí me han tranquilizado mucho los expertos con los que he hablado y ahora me cuentas tú. El problema de las superbacterias es que causan infecciones cuyos, bueno, y nuestros antibióticos no tienen la capacidad de frenarla. Entonces hace falta pues nueva medicina. ¿Qué pasa? Que investigar y crear nuevos antibióticos no es rentable y no hay muchas farmacéuticas haciéndolo. Entonces puede ser, decía yo esta mañana, oye, y dentro de 50 años no podremos curar una otitis, pero resulta que el avance científico va bastante más rápido de lo que yo pienso, ¿no?
Bueno, sí, es verdad, pero es un tema que está en la primera línea de la agenda de las autoridades sanitarias de todo el mundo, porque, hombre, no vamos a llegar a eso que algunos dicen, volveremos a la Edad Media, ¿no? Cuando una heridita en el dedo te podía matar porque no existían mecanismos de defensa contra las bacterias. Pero sí es verdad que puede poner en riesgo algunas intervenciones quirúrgicas, la hospitalización de personas con el sistema inmunitario más débil, que puede ser más peligrosa si no tenemos suficientes antibióticos que combatan a estas llamadas superbacterias. Y tienes toda la razón del mundo. Es que fabricar un antibiótico, invertir 10 años como media para desarrollar una nueva molécula y cientos de millones de euros posiblemente en desarrollarla, no es muy rentable porque luego el antibiótico es muy barato. Los sistemas sanitarios lo cubren,
claro,
y las empresas farmacéuticas pues no encuentran un rédito suficiente. Pero bueno, la ciencia va a avanzar por otros lugares para la resistencia antibiótica y seguro que no llegamos a esa catástrofe que algunos avecinan. Sí.
Está bien. Jorge, amigo, hasta el jueves que
cuando
viene.
Tú quieras. Hasta otra. Un abrazo muy fuerte.
Chao. ¿Tú te puedes creer que yo se pegó la gente hablando de Montoya una semana y no tenía ni idea de quién era? Pensaba que se referían a otro, sí, bueno, amigo mío, se llama Gonzalo Montoya, bueno, que es que sube cosas en redes sociales y tal, y me veo el vídeo de ese Montoya de la Isla de las Tentaciones corriendo por la playa y digo, pero ¿en qué se han convertido los realities?
Ya, a mí me pasa un poco igual porque no he visto la Isla de las Tentaciones este año, otras veces sí lo he visto.
La primera sí lo vi.
Bueno, para quien no recuerde o no lo sepa exactamente, Montoya es uno de los participantes de ese reality llamado La Isla de las Tentaciones. Hay un momento en que su pareja le está siendo infiel y él dice algo tal que así.
Y Sandra, que me da mucha pena, que yo tenía mi futuro muy enfocado, tío, con ella y ya estaba muy estabilizado en mi vida. Tenía muchos planes, tío, tengo 31 años, yo quería ser feliz, ya estabilizado con alguien.
Ay, la criatura.
Madre mía,
él quería ser feliz, claro, todos aspiramos un poco a la felicidad. Lo mismo evitando un programa de este tipo hubiera sido un poco más, no sé si feliz, pero hubiera tenido menos problemas.
Yo no sé, es que claro, yo como me he perdido todo, no sé si le dio motivo, es decir, incumplió algún tipo pacto entre ellos.
El incumplimiento fue por parte de ella, pero bueno, independientemente de lo que les pasó a esta pareja en ese reality, hoy vamos a hablar porque nos enganchamos a los realities, porque claro, la fascinación por el sufrimiento ajeno no es nueva, porque parece que es que ahora a través de la televisión o de las pantallas estamos viendo cosas muy extremas, pero claro, podemos irnos a la antigua Roma, ¿no? Cuando las masas llenaban el Coliseo para ver peleas a muerte.
Claro.
Totalmente. O en la Edad Media, en esa plaza que era el escenario de ajusticiamientos públicos, ¿no? O sea, no hace falta que nos quedemos en el ahora, pero, en el pasado también ocurría.
Bueno, y se ve con el true crime también, ¿no? En otro aspecto, pero eso también es. Se ve. Porque, ¿y esto por qué sucede? ¿Es algo el cerebro?
¿Os acordáis en el 2000 cuando apareció ese Gran Hermano, que todos pensábamos que era un experimento sociológico y que esto empezó un poco como a degradarse y empezamos a pedir un poquito más y de la convivencia pasamos al conflicto? Bueno, pues hay muchas cosas, Alberto, en cuanto a por qué nos gusta ver el sufrimiento ajeno, que nos va a explicar David Vallejo, que es psicólogo y, bueno, está hablando con él y nos habla un poco de este fenómeno de los realities extremos.
Estos programas siempre activan nuestro sentido de querer enterarnos de lo que le pasa al otro. Estos programas, además, suelen reflejar constantemente conflictos muy intensos que, en primer lugar, nos permite exponernos a ellos y verlos, pero con cierta distancia. Lo puedo juzgar, puedo empatizar o incluso me puedo proyectar en el participante sin que yo asuma ninguna consecuencia real para mí. Y no se nos puede olvidar el cómo está estructurado y guionizado el programa, que juega un papel clave. Las narrativas y guiones están diseñados al final para crear un ciclo constante de incertidumbre, de tensión, generando esa sensación de adicción emocional similar a lo que podemos sentir pues viendo una serie o una película que tenga una segunda parte.
Hay muchas cosas. Dime, Alberto.
No, que claro, pensando, y había un término del que tú me hablabas el otro día, de empatía negativa, que...
Bueno. Es
que me llama mucho la atención.
Claro, hay muchos factores psicológicos que nos cuenta David Vallejo y que además nos ocurren a todos en el sofá de nuestra casa. Estos programas son irresistibles por muchos motivos, pero uno de ellos, de esa empatía negativa de la que habló el psicólogo Paul Bloom hace un tiempo, dice que nos involucramos emocionalmente con el sufrimiento de otros, pero con una distancia de seguridad. Es decir, esto genera placer, es como las películas de miedo. Le está pasando algo muy malo a alguien, tú estás metido en ese dolor y en ese miedo, pero desde el sofá de tu casa, que te da una seguridad increíble.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Que además no nos sentimos culpables, porque estamos intentando empatizar, empatizamos, pero chico, tú empatizas desde un sitio bastante complicado. Hay una ilustradora que sigo en Instagram y que justamente estaba el otro día hablando de este reality de la Isla de las Tentaciones. Ella se llama Adela Angulo y hacía una reflexión muy importante porque ella sí decía, no como otra gente que dice, no, yo no he visto nada, ella sí decía que consume este tipo de realities.
Yo veo la Isla de las Tentaciones porque me entretiene. El por qué me entretiene podría analizarse, que si la función social del cotilleo, que si es morbo, pero creo que estaría bien, no necesita justificarse tanto, ¿sabes? Que no sea obligatorio ser productiva, intelectual y activista al 100% del tiempo. Que una pueda simplemente estar cansada y querer reírse viendo cualquier cosa que el día siguiente comentará con las amigas. El consumo de la isla y este tipo de programas siempre han estado escondidos en los guilty pleasures.
Sí.
Y ahora hay un poco más de margen para confesarse.
Bueno, es que no puedo estar más de acuerdo porque siempre pensamos que la gente tiene que estar leyendo Nietzsche todo el día. Bueno, también digo yo que tú puedes leer a Nietzsche y entretenerte con estas cosas. ¿Por qué no hablamos de televisión y de ese tipo de formatos con mi tocayo, con don Alberto Nahum, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra y además crítico de cine, que esto sabe un rato? Sí. Tocayo, Alberto, buenos días.
Alberto, buenos días.
¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estáis?
Encantado de hablar contigo.
Si también, tocayo, tienes esta guilty pleasure de la que hablaba Adela, ¿no?
Sí, la verdad es que lo han explicado muy bien. Tampoco sé por qué tiene que ser culpable el hecho de que cuando uno llega a casa después de estar, trabajando 8 o 10 horas, haber bañado a los críos, querer desconectar, se ha hecho toda la vida, pues con las novelas baratas en su momento, antaño, obras de teatro que hubiera en el pueblo. Y como antes citabais, ¿no? Otros ejemplos de cómo la sociedad acudía a, desquitarse de las presiones diarias, hemos mejorado mucho del Coliseo Romano ahora. Ahora es todo mucho más indoloro que lo que podía hacer hace siglos. Con lo cual yo creo que la televisión en ocasiones, no hay ni siquiera que irse a Nietzsche, no hay que estar todo el día viendo Los Soprano.
Claro.
Precisamente porque una de las funciones básicas de la televisión es entretener. Igual que hay gente que lee cómics, no todo tiene que ser Shakespeare, con lo cual en ocasiones parece que el mito de la caja tonta nos lo tomamos muy en serio como elemento cultural, que no digo que no haya que tener opciones más sofisticadas, pero uno no siempre puede estar 24 horas en ya. su pico de sofisticación.
Alberto, ¿qué opinas sobre una teoría que hay en la Universidad de Michigan que dicen que la tele tiene un enorme poder para modelar los comportamientos y que cuando consumimos mucho conflicto, en este caso esas relaciones tóxicas, las normalizamos? ¿Hasta qué punto es verdad?
No creo para nada. De hecho, lo habéis citado, la red de seguridad. Si fuera así, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos los que hemos visto el Silencio de los Corderos nos daría por imitar a Aníbal Lecter y normalizar el... Y no es ni mucho menos. No somos seres automáticos que vemos algo y entonces ya queremos hacerlo. No, precisamente porque somos gente pensante, podemos establecer, por un lado, un enganche mucho menos exigente para programas como estos. Nadie lo toma como una Biblia que seguir en el día a día, ni mucho menos. Y luego, por otro lado, lo que citabais de la red de seguridad, la ficción o el entretenimiento, precisamente nos permiten vivir vidas que nosotros no vamos a ejercitar. Y tiene ese punto pues de lo voyerístico, la mirada, el chismorreo, pero es en otro nivel la misma razón por la que toda la vida hemos estado consumiendo películas, leyendo novelas, que es para interesarnos por vidas de otros que nosotros no vamos a vivir. En este caso, llevado a un entorno mucho más extremo y que lo que busca es ese dramatismo, pero no creo que después de esto nadie, yo qué sé, pues habrá alguien que sí, como todo en esta vida, pero serán la excepción los que cuando les deje la novia se pongan a pasear,
pero ojo,
camiseta.
Ojo, Alberto, ojo a esto, porque has dicho una cosa muy interesante, que lo vemos desde, o sea, estamos viendo vidas que nunca vamos a vivir, pero con el auge de las redes sociales, bueno, el vídeo ha llegado hasta Whoopi Goldberg, hombre. Entonces habrá llegado también a muchos chavales en edad de ir aprendiendo cosas en la vida, y el problema que tengo yo con este formato en concreto, con el de la Isla de las Tentaciones, es que en cuanto al formato, en cuanto a moral, está todo mal, por lo menos para mí, entonces sí me preocupa que haya muchachos que a lo mejor estén viendo cosas que pasan ahí como comportamientos normales, ¿no? Comunes.
Pero yo ahí defiendo mucho que, digo, a mí tampoco es un formato que, digamos, moralmente me encante, pero, y no se lo pondría a mis hijos de 8 años, pero claro. Gente adulta que ya tiene la edad formada, a veces le pedimos a la televisión una función educativa o al entretenimiento, a una mera película, por eso se han convertido tanto en elementos de la batalla cultural, porque les pedimos que tengan una función que no tienen. Aquí a lo mejor es simplemente entretener, uno lo ve y dice, ah, mira, muy bien, pues ya está, uno que le pone los cuernos y que claro, el programa está hecho para eso. ¡Qué demonios! Claro. Lo raro sería que no hubiera tentación, por si es que es un elemento fundacional en la cultura judeocristiana desde morder la manzana. ¿Cómo no va a estar presente? Pero a raíz de eso se establece mucho una especie de causa-efecto que yo creo que es muchísimo más matizada. Pues claro, es que tiene muchísimo más influencia en un chaval de estos que dices, Alberto, quiénes son sus amigos o las conversaciones que tenga en la cena con sus padres, que un meme que vea más o menos descontextualizado que de un tipo que es sale corriendo porque le han roto por dentro.
Es muy interesante el debate que se abre, porque hay muchas aristas, pero a mí sí me interesa saber, Alberto, hemos llegado a un poco más al extremo, porque claro, ese primer gran hermano poco tiene que ver con esta convivencia de la Isla de las Tentaciones, por ejemplo.
Pues yo no estaría tan seguro. Si os fijáis, ya en al poco de Gran Hermano hubo un par de, quizás no son tan recordados, y ahora como se viraliza todo, pues es más fácil llegar a públicos a los que antes no se llegaba, pero ya hubo un programa en la estela de Gran Hermano que se llamó Confianza Ciega, que era más o menos este mismo formato, en los años 2001, 2002, 2003, otro que se llamó El Bus, donde había incluso alguna escena explícita, con lo cual no estaría yo tan convencido de que vamos a peor, porque hay cosas que ya estaban inventadas, incluso hay cosas que se veían en la televisión de los finales de los años 90 que hoy serían inconcebibles.
Bueno, sí, hay mamachichos que ahora mismo evidentemente no salían, por suerte, también lo digo.
No, y hay una mayor sensibilidad, por ejemplo, para los horarios. Yo qué sé, yo cuando era pequeño en los 80 veía unas cosas en la tele a las 9 de la noche que hoy en día asustarían a todo el mundo.
Alberto,
entonces, yo creo que vamos a mejor, ¿eh?
Oye, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, y bueno, nada, es que digo que este debate daría para 3 horas de radio.
Sí, es
que
hoy
tenemos el tiempo. Pero te mando un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, chao.
A mí, ¿sabes lo que me preocupa, Mar? Más allá de... Porque creo que todas las cosas que han apuntado, incluso desde la psicología, Alberto, sí, desde la comunicación, son muy interesantes. Uh-huh. Pero que aparezcan dos muchachos dándole a la caidita de Roma, bueno, debajo de la sábana. Bueno, con, bueno. Además, porque es que además van con un ritmo que dice tu muchacho, eso no es real. O sea,
es
que,
el fondo y la forma, porque yo digo, es que lo saben. O sea, lo peor no es que te pillen, porque oye, se te puede ir un poco, pero es que saben que les están grabando. Digo, es que pero ¿dónde hemos dejado el pudor?
Es tremendo, es tremendo. Bueno, un programa en el que, yo qué sé, la gente busque el amor de verdad. Ay, pues a lo mejor también interesa, ¿no?
Ay, yo es que como soy muy fan del amor, ¿sabes? Entonces, pues viva el amor, claro que sí.
Mar, viva tú. Hasta el jueves que viene.
Viva tú, Alberto. Adiós, adiós. Chao, chao.
Tengo todavía cosas que contarle a lo largo de la mañana. Seguiremos pendientes y seguiremos ocupando espacio en antena con este tema, con el terror machista, con la violencia que va a ocupar la programación de COPE durante todo el día de hoy. ¿Cómo se recupera un maltratador? ¿Qué tipo de programas le asisten? ¿Es posible que se recupere? Eso se lo cuento enseguida y después estaremos en alguna farmacia porque van a desaparecer los prospectos en papel, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué supone todo eso y después charlaremos un poquito con Jorge Bustos. También nos pasaremos por Roma para ver cuál es el estado de salud del Papa Francisco, pero para eso ya lo sabe que me tiene que dar un momento, un segundo.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en X, @HerreraEnCope, en Facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 31 de marzo en Betravel y aprovecha la oferta de comidas gratis y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91-745-4270 o entra en integratix.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción. Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hess Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.